Hola, muy buenas. Si cada semana tenemos el lujo de contar con un experto en Europa como Emilio Ortiz, esta semana, la Semana de Europa, siendo este 9 de mayo, ayer, el Día de Europa, no podíamos dejar escapar la oportunidad de hablar precisamente de esa efeméride. Hoy en Simple Política, ¿por qué el 9 de mayo es el Día de Europa? ¡Comenzamos! Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Y ya lo he introducido y lo saludamos ya, Emilio Ortiz, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Adri? Muy buenas.
Oye, encantados, como siempre, como cada semana, de tenerte para hablar de Europa, pero es que esta semana digamos que es un poquito especial porque este martes será 9 de mayo, Día de Europa, y claro, precisamente normalmente cuando es el día de algo, un día nacional en cualquier país, etcétera, tiene alguna historia, alguna trascendencia. Es verdad que a lo mejor el de Europa es menos conocido, sobre todo porque no es festivo, que esto algún día podríamos ahí hablarlo en Bruselas, a ver si nos lo pueden dar festivo, que un festivo siempre anima. Pero, oye, 9 de mayo, Día de Europa, la primera pregunta es evidente, hablaremos también de curiosidades y demás, pero la primera pregunta es evidente, ¿por qué el 9 de mayo y no otro día se considera el Día de Europa?
Bueno, el 9 de mayo rememora, como mucha gente supongo que sabe, la derrota de la Alemania nazi por una parte, pero también en el caso de la Unión Europea la firma de la declaración Schuman, que sentó las bases de la CECA, la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, que es, bueno, pues el germen de lo que hoy conocemos como Unión Europea después de, pues eso, un poco más de 70 años de proceso, ¿no?
Sí. Curioso que tengamos como dos efemérides a la vez para poder hablar de Día Europa, pero sobre todo es esta parte más relacionada con Schuman la que tú comentas, que al final acaba, bueno, o sea, como la historia básica, sobre todo los que siguen Simple Política, que saben, de la CECA a la Comunidad Económica Europea, de ahí pasamos a la Unión Europea, o sea, vamos, que la historia básica viene siendo eso, y todo nace de un 9 de mayo.
Sí, la declaración Schuman, pues básicamente es eso, ¿no? Es el nacimiento de la Unión Europea. Si queremos resumirlo muchísimo, un 9 de mayo se puso negro sobre blanco lo que hoy es la Unión Europea, evidentemente en otro contexto, porque en aquel momento, bueno, pues primaba, vamos a decirlo de alguna manera, la parte industrial, y lo que se firma también es una base, un pilar para que los estados europeos dejasen de atacarse entre ellos, ¿no? Veníamos de dos guerras mundiales y los más puristas, por así decir, y entre los que me encuentro, lo que también se sentaron fueron las bases de una era de paz que todavía dura hasta hoy, por suerte, pese a que tenemos la guerra a las puertas de la Unión Europea, como es el caso de Ucrania, pero bueno, ayer lo decía el canciller Olaf Scholz en el Parlamento Europeo en Estrasburgo, que al final lo que se buscó con la declaración Schuman era un poco un sueño, era un poco alcanzar un sueño después de dos guerras mundiales, y era alcanzar el sueño de la paz. Bueno, pues ya son 70 años de paz, ¿no?, en Europa.
Oye, y mucho se dice en Estados Unidos, sobre todo con esa épica que tienen padres fundadores, estamos hablando mucho de Robert Schuman, no sé si meterías a alguien más y podríamos hablar de una lista de padres y madres fundadores de la Unión Europea.
Sí, la lista, son mucho más conocidos los padres fundadores por una cuestión, no sé si llamarlo una cuestión social, yo creo que sí, porque al final estas cosas, pues ya sabes, que tienden a suceder, pero bueno, además de Schuman está evidentemente Jean Monnet, está Konrad Adenauer, está Alcaide de Gasperi y está Henri Spaak, digamos que esa es la lista, ¿no?, de padres fundadores. A mucha gente tendrá en la cabeza, bueno, mucha gente, si escuchan Simple Política, seguro que sí, tendrán en la cabeza a los padres de la Constitución Española. Bueno, pues la Unión Europea también tiene a sus nombres, ¿no? Pues hay un italiano, hay dos alemanes, hay un francés, me refiero, al final lo que representan los padres fundadores pues es esa unión de países fundadores de la CECA. porque ahora son 27 estados, pero como mucho nos acordaremos, la Unión Europea fueron 28 hasta la salida del Reino Unido, pero no siempre fuimos tantos. Luego es verdad, ya están también, hay una lista también de madres fundadoras, como es el caso de Simone Veil, que fue la primera presidenta del Parlamento Europeo, o de, por ejemplo, pues Sofía Corradio o Louis Weiss, que Louis Weiss además, para los más frikis, cuando entras en, ya que esta semana ha sido semana de pleno, cuando entras en el edificio del Parlamento Europeo en Estrasburgo, la puerta, por así decir, que queda justo enfrente, lo primero que ves es el edificio Louis Weiss. Y de primeras mucha gente se pregunta, ¿y esta persona quién es? Bueno, pues es una de las madres fundadoras de la Unión Europea.
Sí, mira, yo estaba a punto de aceptar la broma de que aquí no tenemos el Monte Rushmore, pero en Bruselas tienen todos los nombres, que tenemos un edificio por cada uno de los fundadores. Pero oye, hablando de esto, básicamente es como una curiosidad el hecho de que te vas a encontrar en cada edificio el nombre de casi... Nos falta Alterio Spinelli, creo que es el otro edificio importante, personaje del que no hemos hablado, pero ahí lo dejamos. Oye, otra de las cosas que querías aprovechar, sobre todo hablando de un tema tan atemporal, vamos a decirlo así, es curiosidades de la Unión Europea. Es decir, sabemos el tiempo que tenemos en los episodios, que no es mucho, pero ¿qué nos puedes decir? ¿Con qué curiosidades crees que nos deberíamos quedar los que no somos súper entendidos en la Unión Europea, pero somos esos frikis políticos, como tú dices, que escuchamos simple política?
Bueno, para empezar, que la Unión Europea es la única organización supranacional que existe. Ni la OTAN ni Naciones Unidas son organizaciones supranacionales. Sí lo es la Unión Europea. Esto lo que quiere decir es que por encima de los Estados miembros hay un ente superior, que en este caso es precisamente la Unión Europea, a la que se le ceden competencias, ¿no? Eso es para mí la clave más importante, digamos, para empezar a entender la Unión Europea. Luego, por ejemplo, la Unión Europea no es lo mismo que el espacio Schengen. En el espacio Schengen, que es el área, resumiendo mucho, es el área de libre circulación, pues por el que nos movemos, ¿no? Por el que nos podemos ir de vacaciones a, el invento, a Rumanía, ¿no? Que no está en el espacio Schengen. Nos podemos ir a cualquier país de la Unión Europea de vacaciones o la libre circulación de mercancías, y el matiz en el que casi caigo yo en el error es que no todos los países de la Unión Europea forman parte del espacio Schengen, y sí lo hacen otros, por ejemplo, como Noruega o Suiza, que no están en la Unión Europea, pero sí en el espacio Schengen. Y pasa lo mismo con la eurozona. La Unión Europea y la eurozona no son lo mismo, porque la eurozona lo que abarca son los países que tienen el euro como moneda. El último en incorporarse ha sido Croacia, pero por ejemplo hay que recordar que Croacia lleva en la Unión Europea desde el año 2010, que en cambio ha asumido el euro como moneda el 1 de enero de 2023. Por eso es importante ir haciendo el matiz, ¿no? Como curiosidad también más reciente, y lo creo que a los oyentes de Simple Política también les sonará, es la creación de la Comunidad Política Europea, que su primera reunión se celebró el año pasado, en 2022, y además de los países de la Unión Europea, incluía otros pues como Azerbaiyán, Armenia, la propia Ucrania, Turquía, que tampoco están, aunque algunos sí son candidatos a la adhesión, pero tampoco están en la Unión Europea. Creo que es importante, la clave está en diferenciar ahí para mí espacios, ¿no? Organizaciones. Y la gran curiosidad que está la gente, yo creo que le va a gustar, es sobre la bandera de la Unión Europea. Mucha gente cree que la bandera azul con el círculo de estrellas, que por cierto son 12, tiene un porqué.
Vamos a destapar mitos, bueno, somos los cazadores de mitos ahora.
Sí, porque además este es curioso, porque para empezar, la idea de lo que hoy es la bandera de la Unión Europea nació en el Consejo de Europa, que no es ni siquiera una institución de la Unión Europea, bajo el mensaje de que había que representar la unidad, etcétera, etcétera. Bueno, pues la bandera consta de un círculo con 12 estrellas, pero son 12 porque son las que cuadraban. Me refiero, no es una cifra buscada específicamente porque tengan que ser 12, porque son 12 países.
Lo que lleva a confusión, que aquí Emilio tú lo sabrás, es que en ese momento la Unión Europea nace con 12 países. Entonces, claro, decías, coño, país estrella.
No, 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 no. No, no, porque si lo pensamos así, que puede tener, a nivel lógico puede tener todo el sentido, ¿eh? Pero si lo pensamos así, habría que ir añadiendo estrellas a medida que se amplía la Unión Europea. Ayer decía Scholz en el Parlamento Europeo que había que ampliar la Unión Europea hacia los Balcanes Occidentales. Pues imagínate ir añadiendo estrellas hasta ponernos en 30 o 32, quedaría un círculo un poco raro, yo creo.
Hasta las
Donde yo
50 de Estados Unidos tenemos sitio.
Eso es. Tengo la sensación de que no se va a volver a tocar la bandera de la Unión Europea. Nunca digas nunca, ¿eh? Pero mi sensación es que eso se va a quedar ya siempre así.
Oye, y simplemente por acabar preguntándote, nuestro papel, España, hace nada estábamos hablando tú y yo sobre si España tiene un mayor peso internacional. Evidentemente tendrá la presidencia del Consejo de Europa dentro de nada, la tendremos dentro de nada, pero bueno, en general estuvimos hablando del peso que tiene España dentro de la Unión Europea. No sé si tenemos más que, pues, por ejemplo, cuando entramos allá por el 86, sí. ¿Hemos evolucionado? ¿Ha cambiado algo? ¿Cómo era esa España del 86? ¿Cómo nos dejaron entrar? Que a lo mejor no estábamos tampoco demasiado bien para entrar, no lo sé.
Bueno, hay que recordar esto. A mí es una de las, y esto es personal, ¿eh? Pero a mí es una de las curiosidades que más me gusta recordar, que es que España, cuando entra en la Unión Europea en 1976 junto a Portugal, entra en gran parte porque el entonces canciller alemán Helmut Kohl hace mucha fuerza porque España entre. Y Alemania, perdón, hace mucha fuerza porque España entre. Porque Felipe González, que entonces era presidente del gobierno español, había defendido muy firmemente la reunificación alemana. Y siempre defendió muy firmemente la reunificación alemana y tenía muy buena relación con Helmut Kohl, de nuevo. Como el dicho este del fútbol, el fútbol son 11 contra 11 y siempre gana Alemania. Pues en la Unión Europea lo que dice Alemania, la gente ya sabe que suele importar bastante, ¿no? Ahí el papel, digamos, por así decir, una pseudo bicefalia, Helmut Kohl, Felipe González, fue bastante importante. Y luego, por ejemplo, hemos tenido, así por resumir, hemos tenido tres presidentes del Parlamento Europeo: Enrique Barón Crespo, José María Gil Robles y Josep Borrell, que ahora es alto representante para la política exterior, y luego en la Comisión Europea. Pues hemos tenido también varios vicepresidentes. Yo destacaría, bueno, al propio Borrell, que ahora es vicepresidente, pero también en su momento pues a Loyola de Palacio y a Pedro Solbes, ¿no? Que el caso de Pedro Solbes es llamativo porque es vicepresidente de la Comisión y comisario de Mercado Interior con un gobierno de distinto color político. Esto no suele ser habitual y siempre andamos ahí como con. ¿Cómo va a nominar a alguien de derechas a un comisario de izquierdas o al revés? Bueno, pues esto con Pedro Solbes sucedió y fue comisario y, como digo, vicepresidente de la Comisión Europea con un gobierno de José María Aznar. Al final, el papel de España, yo creo que lo hemos comentado varias veces aquí. Estamos en un segundo escalón, pero hemos tenido buenos momentos. De hecho, el primer alto representante que existe, por así decir, desde la creación del cargo es Javier Solana, que luego pasa a ser secretario general de la OTAN, o que también fue secretario general de la OTAN. O sea, al final ha habido nombres de españoles: Manuel Marín, que es considerado el padre del Erasmus. Bueno, hemos estado ahí siempre y seguimos estando con nuestros más y con nuestros menos.
Oye, eso del Erasmus, cuidado, que eso ya empieza a sonar a mucha más gente. A mí con los estudiantes me cuesta menos si hablo del Erasmus para entender la Unión Europea. Oye, por terminar, tú has hablado antes de la intención o de lo que se ha hablado esta semana sobre la posibilidad de ampliar la Unión Europea en los Balcanes, de manera como muy telegráfica, de manera, y te voy a pedir que te mojes. Más allá de eso, futuro de la Unión Europea, ¿dónde crees, cuál crees que puede ser el siguiente, no sé, subidón, cambio trascendental de la Unión Europea, para bien o para mal, me refiero, ¿eh? Lo que le puede pasar a la Unión Europea que prevés a corto o medio plazo y que dices, ostras, esto cambio importante.
Para mí hay dos claves a corto y medio plazo. La reforma de las reglas fiscales, que si se hace bien y se hace como parece que se va a hacer, siendo un poco más específicos en las peticiones a los países, si se hace así, si se hace más en común, enterrará del todo la etapa de la austeridad y luego el tema del mercado energético. O sea, el dejar atrás la dependencia de Rusia en cuanto a energía y poder, ya no digo ser autosuficientes, pero sí quizás ser un poco más autónomos y poder, en caso de que se necesitase, depender de socios un poco más fiables. Yo creo que son los dos grandes retos a corto o medio plazo, porque una reforma de los tratados ahora mismo no está en la agenda, sí en la del Parlamento Europeo, pero ahora mismo por contexto con la invasión rusa de Ucrania y porque no hay acuerdo entre los Estados miembros, no se va a profundizar en ello.
Bueno, pues mira, casi todo el episodio quedó muy atemporal, listo, nos lo guardamos, cajita aquí, dentro de un año, dentro de 2 años, lo
A ver si
sacamos.
acierto.
A ver si acierta, exacto. Dentro de un año o dos, las predicciones, a ver si aciertas. Pero oye, el atrevimiento de predecir ya es importante. Emilio, pues como siempre parece, la semana que viene volvemos con la actualidad. Seguro que hay mucho que contar sobre Europa, pero esta semana nos apetecía conocer más sobre la historia de la Unión Europea en este Día de Europa 9 de mayo, que fue este pasado martes. Como siempre, Emilio, un placer y nos escuchamos pronto.
Un abrazo, Adri, un placer.
Vosotros ya sabéis que seguimos con nuestros episodios diarios. Mañana un nuevo episodio. Si no podéis esperar, nos tenéis en las redes sociales, en Twitter e Instagram y, por supuesto, en nuestros canales de YouTube y Twitch. Sin más, nos despedimos, como digo, mañana un nuevo episodio. Así que nada, un placer y hasta mañana. Adiós.